Es la mañana de Federico. Es radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, Andrés Arcona.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Bien, qué susto. Sí, de pronto.
¿Se ha sumado el rosa, Andrés? El ayer, pero me gusta mucho.
Qué morado, qué va a ser rosa.
Es un magenta, ¿no? Es un...
Esto es como color chicle, ¿no?
No.
No.
Es que nunca lo sé
es
decir.
Es un fucsia, exactamente. Fucsia, es un fucsia...
Sí. Color
toquecito,
no sé si lo digo bugambilla.
¿Tú te acuerdas de los
bazocas? Dice, es que no sé si es eso o bugambilla.
Sí,
siempre
sí, pues es color bazoca.
Los que no cabían empezabas esto. A hacer...
Es que Isabel es muy joven, pero es de los bazocas.
Este ah,
es
el, claro.
O no, no te
recuerdas.
O sea,
recuerdas. Y te has encargado un jersey color bazoca.
Color bazoca, la infancia. Para recordar mi infancia. Sí, sí, digo usted que sí.
Bueno, vamos a ver. Amor a la siciliana, que es con lo que Barilli ha soñado toda la vida.
Toda la... No creas, ¿eh? No, 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 qué horror.
No sé por qué lo suponía.
No, eso es demasiado. Es demasiado para cualquiera de los que estamos aquí sentados, creo.
Sí, porque
incluso
además,
de todos ustedes.
Pero después de la Mello Juventud, con aquella siciliana maravillosa.
Pero esa era una siciliana pasada por Milán, ¿no?
Claro,
que ya
es conveniente,
sí,
es conveniente.
Sí,
sí, en general los mejores del sur son los que pasan por el norte.
Sí, absolutamente.
Bueno, vamos a ver. Bueno, Encarna, bueno. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Que nos
días.
Vas a recetar además una de esas exposiciones que se pueden ver media hora, tres cuartos.
Sí, o estarte una hora, depende de lo que
pero,
quieras.
Pero que no tienes que
no
pasar
tienes que
tres
dar
horas la mañana.
No tienes que dar muchos pasos, lo tienes muy recogido.
Eso es lo mejor. Bueno, y este Amor a la siciliana...
Te voy a contar, mira, estas son las películas que más dinero ha dado en Italia y que les ha funcionado fenomenal, siendo una película realmente adulta. O sea, no es de estas cosas curiosas y estos fenómenos que pues, también suceden en España. Es verdad que tiene mucho tono de comedia, pero también tiene mucho drama. Y cuenta algo que sucedió realmente en la vida de los años 40. Estamos en el año 43, en Estados Unidos, hay un restaurante, hay un camarero que está enamorado de la sobrina del propietario. La sobrina del propietario le van a casar con un mafioso y ella le dice que vaya a Sicilia al camarero para pedir a su padre que le dé la mano porque es lo que se llevaba.
Sí.
Bueno, el caso es que este
no
hombre...
no quiere casarse con el mafioso, sino con el camarero.
Con el camarero. Entonces, este buen hombre, la única forma de poder acceder a Sicilia es que los americanos van a emprender una acción, la acción contra tanto el ejército de Mussolini como, evidentemente, los nazis que lo tienen ocupado.
Sí, que eran los que estaban
entraron
allí,
por allí. Y ahí viene un suceso histórico, porque por un lado nos cuenta esta historia central, pero nos cuenta la parte real de lo que sucedió, y es que hubo un acuerdo con Lucky Luciano en Estados Unidos y el ejército.
Totalmente cierto.
Para que la mafia...
La mafia italiana, ayudó al desembarco, fue clave.
Exacto. Actuase, les quitase del medio a los adictos de Mussolini, sobre todo a los nazis.
No, los nazis, que eran con lo que no contaban nunca los nazis, era con la mafia.
Con la mafia. Y entonces, lo que hizo es que el gobierno americano no tuvo más remedio que a cambio del favor, pues tuvo que meterle en distintos puestos organizativos y directivos de Sicilia, y ahí se forma el poder realmente de la mafia. Ese es el hecho real y lo cuenta muy bien. Pero por otro lado nos va a contar siempre las aventuras de este pobre, que es encontrar al padre como sea, porque si no, no se va a casar. Y él va a empezar a tomar conciencia también de todo lo que está pasando, del poder de la mafia, del poder del pueblo, donde va con sus seres tan característicos. Por otro lado, en la versión original vemos cómo tiene que haber muchas traducciones, porque ellos hablan en dialecto, los italianos no les entienden, los americanos muchísimo menos, incluso aunque algunos sepan italiano, no entiende nada de lo que están diciendo en el idioma local. Total, que en esa cosa nos vamos a reír en muchos momentos, pero en otro solas nos vamos a dar cuenta del drama. Es una película muy interesante. Recuerda mucho al cine de Ercola, y entre otras cosas está dedicada a Ettore Ercola, porque es muy cine de él, muy de los años 50. Así que yo creo que es una película recomendable, por un lado porque te va a divertir, y por otro lado porque te cuenta un suceso de casi el origen, o el poder, no el origen, es el poder de la mafia en Sicilia, ¿no?
Yo hice, incluso me parece que hice un mini programa sobre una historia de la mafia que salió hace 2 años en España, hace un año. Es impresionante porque la mafia, que contra lo que se dice no es de origen español, que nace en los penales de Nápoles, la mafia en realidad en su origen es la camorra, luego en Sicilia es la mafia, pero tiene distintos momentos en los que las administraciones, por su debilidad política, tienen que echar manos de los delincuentes. Y el primero es Garibaldi, en la independencia, que echan manos de los presidiarios. Pero como sucedía aquí con Fernando VII, cuando le da el golpe de Estado a su padre Carlos IV, que echa a mano de lo que llamaban la gente del bronce, que eran los gitanos, la gente de la mafia, los que estaban en la cárcel, o sea, delincuentes comunes que, por supuesto, le pegaban fuego a un palacio y a lo que sea, eran delincuentes, vivían de eso. Y entonces la mafia tiene momentos de declive, y cuando parece que tal, aparece un poder político débil, débil sobre todo en Italia, que siempre ha tenido un poder político débil desde la independencia, que en Sicilia, como aquello es un mundo, echa mano de la mafia. Y cuando llegan los americanos, Mussolini prácticamente había liquidado a la mafia. Y los americanos, a cambio de su ayuda en el desembarco, le dan en el reparto de todos los alimentos, las ayudas y tal, le dan una nueva vida a una nueva base mafiosa. Y empieza una mafia distinta, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini es el que estuvo a punto de acabar con la mafia. Pero, y siempre pasa lo mismo. Y en los 60, que parecía que iban a caer, ¡bumba!, vuelven a levantarse.
Nada más hay una secuencia estupenda cuando ves que están sacando de la cárcel a todos los mafiosos y entonces pues unos han asesinado, han hecho la mayor barbaridad, claro. Vamos, lo que hace la mafia, ¿no? Y entonces un par de allí de pobres sicilianos que han quitado las botas a un muerto les meten en la cárcel por eso y dice, no, que hemos matado, nosotros también hemos asesinado.
Queremos prosperar.
Para que les dejen libres, ¿no? Es un poco lo que tú estás contando. Sí.
Hay un museo en un pueblito siciliano que no recuerdo el nombre, que es el Museo de la Mafia, que da miedo solo entrar, porque dices, a ver si solo por entrar, aquí me la voy a cargar. Y es un museo muy grande donde explica precisamente todo lo que tú estabas contando, es todo el proceso de cómo nace y cómo llega hasta hoy. Es un museo impresionante.
Que está
puesto en este pueblo, porque creo que es uno de los pueblos sicilianos donde han matado a más gente. Hay alguna razón así, ahora no recuerdo muy bien, pero desde luego, si pasáis por ahí, id a verlo, porque es increíble.
Y además es increíble porque, y eso es para España, cuando tú dejas al delincuente prosperar, el delincuente se te come. Si tú lo atacas, al final le ganas. Uh-huh. Es decir, cuando hay un Estado con una policía como Dios manda, por supuesto que si no en 10 años, en 20, acaba. Con la mafia, con el terrorismo, con lo que sea. Como cedas una vez, estás perdido. Claro. Y en Italia ha pasado 3 veces. En Nápoles, en Sicilia y luego naturalmente en 'Ndrangheta, en Calabria, que ahora son los que mandan, porque son los primeros que se hicieron con la heroína y la cocaína y tienen más dinero y mandan en Milán, que son calabreses, además, creo que son todavía peores.
Son los peores. Más violentos, ¿no?
Sí, peores son que los sicilianos, que eran peores que los napolitanos.
Ya solo el nombre, la 'Ndrangheta.
Sí.
Es horroroso.
Nada, yuyu.
Bueno, otra cosa.
Cambiamos de tema. Las hijas de Abril es una película mexicana que cuenta con una actuación sublime de Emma Suárez. Emma Suárez últimamente, afortunadamente, la han recuperado para el cine, porque son épocas, yo creo que Ayanta lo ha contado muchas veces, en las que llaman mucho a una actriz, luego actrices que son estupendas desaparecen porque cumplen los 40 y no saben qué hacer con ellas, y pasan de haber sido sex symbols a madres casi abuelas. O sea, es una cosa muy rara. Pero bueno, es verdad que Almodóvar la recuperan otros directores, eso hace que Emma vuelva a estar otra vez en el cine, se lleve 2 Goyas, como le ha pasado en la edición de los Goyas del año pasado, y evidentemente aquí no sé si va a estar nominada, Entre otras cosas, porque la película, insisto, es mexicana. La historia que nos cuenta son dos muchachas, pero ya, tienen una cierta edad, viven solas en una casa en un pueblecito de México. La mayor cuida de alguna forma de su hermana, que está embarazada, que quiere seguir adelante junto con el beneplácito del novio. Y ahí va a aparecer la madre. La madre es Abril, que está Emma Suárez. Y no sabemos muy bien por qué se ha ido, pero aparentemente pues es una mujer muy cariñosa, muy servicial, pero las hijas como que no se fían. Y a partir de ahí, el espectador va a entrar en la compleja personalidad de esta mujer, con la cual no puedes empatizar, con la cual vas a ir descubriendo que es un mal bicho, pero una cosa terrible lo de esta mujer. Bueno, esa es la historia, no voy a contar mucho más, pero está muy bien escrita, muy bien dirigida.
Pues ya le tocaba,
todo, muy bien interpretada.
Porque yo vi una película, porque era ella, en que hacía de la novia de un tío que se iban a suicidar o a matar o no sé qué.
También. Estos son las furias, ¿no?
No. Eso era una catástrofe, pero es en una isla también, un tío que se moría, un testamento que al final se suicidaba él, y ella era la novia, y era a ver si se suicidaba con ella. Era un rollo patatero, o sea, algo absolutamente intolerable.
No me acuerdo.
Y ella deambulaba, sin guión, deambulaba por la película con otro tío que era una parodia de Vincent Cassel, o sea, Vincent Cassel, pero sin Vincent Cassel, que era, dice, pero ¿cómo es posible que haya alguien puesto dinero aquí y convencido a esta mujer para que haga esta película? Y es que veo unas cosas horrorosas, pero en fin. Bueno, a ver, algo más. Cosas.
Hay muchas más, porque esta semana se estrenan 12, pero yo quiero recomendarte dos muy rápidamente. Una de ellas es para los que les guste lo que es el cine, ¿no? ¿Quién son los hermanos Lumière? Realmente los hermanos Lumière fueron los que inventaron el cine, los que inventaron un poco la narrativa sin tener ellos, sin ser conscientes de que estaban inventando la narrativa del cine. Entonces, Lumière es un documental en la que ellos hicieron 15.000 películas, me parece. En esta película se van a ver los trocitos de 108 películas de ellos. Están totalmente remasterizados, con lo cual es una delicia verlo, y sobre todo, aparte que es muy ameno y es muy hipnótico, no puedes mover los ojos de la pantalla, estás viendo cómo crearon el lenguaje a los que luego se apuntaron, pues Griffith, por un ejemplo, el soviético, etcétera, etcétera, y crearon ya lo que eran las historias. Pero ellos, sin tener conciencia, es curioso cómo inventan un lenguaje, cómo inventan historias en un minuto y cómo saben emplazar las cámaras. Que claro. Esa es otra
lo que
cosa.
Aprende el segundo de Chomón, el de Teruel, cuando se va y aprende allí y hace esa cosa que es el Callao, el bombardeo del Callao con maquetas.
Claro.
Porque ha aprendido con ellos con cinco planos contar una historia. Y dice, pero no puede ser, con un cartón. Pues la cuenta. Y parece que están bombardeando al Callao. O sea.
Claro. Pues esto es lo que cuenta Lumière, que yo creo que, insisto, a todos los que les gusta el cine y quieren saber un poco de estos locos que inventaron lo que hoy en día es el lenguaje cinematográfico, evidentemente, les va a interesar. Pero es a no perderse. Y quiero acabar con La piel fría, que es una película que está basada en una novela que yo desconozco totalmente, que era muy difícil, yo creo, que la adaptación, porque, claro, suceden muchas cosas, pero no se hablan, porque los personajes hablan muy poco, y es una película muy inquietante, pero muy interesante. Una isla perdida, no te dice muy bien dónde, pero es una isla bastante perdida, donde un científico va a sustituir a la persona que vive en el faro para ver cosas que suceden en la isla y que le llaman la atención, y cuando llegan al faro, el farero no está, no se sabe muy bien dónde está, pero hay un hombre que habita allí, un hombre bastante huraño, que no le deja estar allí, y él se va a instalar en una cabaña. Este hombre tiene todo el faro protegido como si fuera un castillo, y es que por la noche unos seres anfibios, son anfibios, atacan a muerte, y tienen que defenderse, los matan y tal, y él tendrá que unirse a esa lucha, porque si no, va a morir. Es curioso porque al principio tú ves que él convive con una anfibio femenina, que tiene las formas, como una sirena, las formas de una mujer, que la tiene totalmente sometida y que parece una criatura que no es mala, pero a partir de ahí vamos a entrar en una narración bastante compleja.
O sea, como
pero muy
Daryl
bien
Hannah cuando hacía de sirena.
No, pero Daryl Hannah sale de guapa. Esta es un anfibio. Que, por cierto,
o sea, que es como acostarse con una trucha.
Con una trucha, lo mismo. Hay que decir que los actores son ingleses. Pues la película está rodada en inglés. Menos ella, que, o sea, el anfibio, que es española, que es una actriz española, porque la producción es española. Es una coproducción con Inglaterra y otros países. y que la verdad es que Aura Garrido, que se ha hecho muy conocida en nuestro país gracias a la serie esta que te gusta tanto, Federico, Ministerio del Tiempo, pero que ella es una actriz soberbia.
Ironía.
Bueno, la ironía no se entiende en radio, pero él y yo...
No, pero él y yo sí. No, y además prometo intentar ver un episodio entero.
Sí, ¿para qué? Con todo lo que tienes que ver. Bueno, pues es
sobre
otra de las...
Ahora con Berlin Babylon. La mejor canción que yo he visto en el cine, mejor que las de Moulin Rouge, desde Cabaret, en el segundo episodio que se estrenó, como vamos a hablar de Movistar, ayer. Es impresionante. Parece que la base, me dijo Alaska, es una canción de Brian Ferry, que es Ashes to Ashes, o sea, cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Y hacen una especie, como en Cabaret, con una tía que es una agente soviética, pero con bigote, que es una cosa hitleriana, como que viene Hitler, pero con una flash mob, con el público bailando, bueno, dice, eso no puede salir bien. Bueno, sale extraordinario. Es la mejor cosa que he visto yo. Es como un videoclip autónomo, además, uh-huh, mucho mejor que la serie. La serie es la más cara de la historia de Alemania. Han puesto más dinero que qué sé yo.
Sí, sí, lo he leído.
Berlín de los 29, yo creo que han rehecho Berlín, como ahí lo rehacen todo. Pero eso, lo que no conseguían era sacar la serie adelante. Oye, minuto 32, lo digo para que no se pierdan, minuto 32 al 35, esos tres minutos de esa canción, vamos, desde Cabaret, incluso mejor que Cabaret, pero bueno, más moderna, no se había visto nada igual.
Pues hay una serie sueca que todavía no se ha estrenado que ha conseguido en Sare el 45% de la audiencia. Ya te diré el nombre. Aquí
¿No será La Familia Feliz?
No. Es una película de época.
¿A película?
Es una serie, pero de época. No me acuerdo del título, no se ha estrenado todavía en España, pero anuncian como que va a llegar y ha salido como noticia que está siendo un bombazo en Suecia, de tal forma que ya te digo que los episodios han alcanzado, o sea, ya el último, el 45% de audiencia, con lo cual, como nos gusta mucho las series suecas, tenemos tal. Bueno, vamos a Movistar Televisión, ¿no?
Sí, en claro. Movistar Televisión esta noche, La Gran Muralla, ya sabéis que hay un estreno todos los viernes y nos ofrecen esta posibilidad, pero además hay muchas más. Este sábado va a haber un documental, el estreno de George Michael, para los que les guste Freedom, su mítica canción, y vuelve The Walking Dead. Yo creo que es la octava temporada, este domingo de madrugada.
Pero no estaban muertos,
¿verdad?
Bueno, pues cada uno nos gusta lo que nos gusta. Yo prefiero a los muertos que los vivos en muchas ocasiones.
No te quito razón.
Pero la serie es muy pesada.
Sí, pero aún así también es muy pesada Anatomía de Grey en Movistar Plus. Bueno, ahí estamos viéndola. O, por ejemplo, lo que acabas tú de recomendar, Babilón, Berlín, entre los superestrenos.
La serie que está también en Movistar y que al final no ha pasado el corte es la de Tim Roth, que tanto se decía, sin estar...
Bien la has dejado, ¿no?
No la he dejado. Pero no. O sea, hay que darle...
Yo tengo tantas, entre las tonterías que me gustan, como Isabel, más luego las de calidad, que no, las que no, fuera.
Tenemos American Horror Story, si es que...
Yo tengo guardada para este fin de semana, me grabé La Romana.
Ah, bueno, ya verás, con Gina Lollobrigida dirá. Pues en nuestro canal, en el 125, no te puedes perder. Hoy, 8 mujeres y un crimen. Es una película de los años 30, cuando la RKO producía esas comedias en las que mezclaba el suspense, la comedia, el ritmo. Tiene un ritmo, sobre todo en la primera parte, impresionante, ya lo verás. Bárbara Stanwyck, Henry Fonda son los protagonistas de una historia que a mí me apasiona porque es la historia de una niña rica que con sus amigas hacen muchas travesuras, un periodista que es Henry Fonda que va detrás de Bárbara Stanwyck continuamente porque las odia y le va publicando todo lo que hacen, hasta que un día ellas ven un asesinato. Es como el cuento del lobo, no se lo cree nadie porque siempre están haciendo tonterías. Efectivamente, el asesinato existe y entre la policía, los follones que le meten a Henry Fonda y la locura de Bárbara Stanwyck, del personaje, hacen que sea una película deliciosa. No es muy conocida en España, pero te puedo asegurar que vas a disfrutar a lo grande. Gran comedia, con unos diálogos trepidantes y una acción trepidante que hoy se estrena en el 125 de Movistar.
En nuestro canal, que además lo mejor es dejarlas para grabar. Uh-huh. Y así luego vas a grabaciones finalizadas. Y te las tengo ahí. Y el otro día, después de que hablara Mariano, anduve con un zombi. Y así me animé y pude dormir, porque si no me cabré y no duermo. Pues ya que yo me relajó, digo, mira, hasta los zombis al final acaban.
Mañana sábado también estrenaremos Pata Negra, una película española con Gabino Diego como protagonista, que no es habitual en el cine español ver películas de aventuras. Como dice Gabino, yo ahí interpreté a un Indiana Jones cutre, efectivamente. Sí. Es muy cutre porque le pasa absolutamente de todo a este pobre hombre. Pero bueno, que es una comedia muy agradable de ver, sobre todo porque no es muy conocida, y me alegro que nuestro canal en Libertad Digital, en el 125, la haya recuperado. Y finalmente, toda una joya del neorrealismo de nuevo italiano, que estamos poco a poco poniendo todo, que es Milagro en Milán, que es una de las películas más bellas que
se han hecho. Eso es poner
con un final muy triste, aunque es muy esperanzador, por otro lado.
Bueno, pero la vida es así.
Pero la vida de este pobre huérfano que va a un poblado de pobres, que intentan formar una sociedad donde todos se ayudan, y que va a venir el constructor, que encima han encontrado petróleo, para destruir todo lo que han creado.
Es Berlusconi, todo el mundo sabe que es Berlusconi.
Es Berlusconi, unos 50 años antes, ¿no?
Es Berlusconi.
Pero es Berlusconi, o sea que tenemos un trío de ases para este fin de semana.
Qué maravilloso, ¿eh?
En el 125.
Bueno, por cierto, en Libertad Digital, para el que le guste el cine, hay un artículo de Rosa Belmonte sobre Deborah Kerr. Dice, bueno, se han cumplido 80 años de algo. Dice, pero es un momento para celebrarlo. Entonces repasa las 6 veces que estuvo nominada al Oscar y que nunca lo consiguió. Y las 6 veces será mejor que las que ganaron el Oscar.
Suele ocurrir.
Pero el artículo es una preciosidad. O sea, toda la erudición de Rosa Belmonte, pero eso cuando te sale un artículo perfecto. O sea, que es una preciosidad. Para el que le guste el cine, es también para guardarlo en Libertad Digital.
Ahí está.
Ahí está. Bueno, pues una nanopausa, una cosa rápida.
Museo Thyssen aquí en Madrid.
Pues sí.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver, Encarna. Lautrec. Picasso.
Picasso. Lautrec.
Lautrec.
Sí, tenemos Madrid mejor que París, porque entre la exposición de Zuloaga en Mafre, con la Belle Époque, y ahora Picasso, Lautrec, realmente se puede ver aquí más pintura de la enorme calidad que tuvo el principio del siglo XX que allí mismo, casi. Bueno, pues vamos a ir al Museo Thyssen, que cumple ahora 25 años. Y bueno, yo creo que si ahora saliera a la venta esto, aparte de que no se podría comprar, nadie tendría restos para comprarlo.
No.
O sea, que para empezar, eso. Ahora nadie, bueno, un ministro de Cultura va a dejar a hacer como Solana, que se tiró la manta a la cabeza y compró.
Me acuerdo de aquello, y además que no era justificable por ningún concepto. Era una gran idea, pero un poco a lo malgó, una idea grandilocuente, grandiosa y tal. Pero como eran los socialistas, siempre han hecho lo que les ha dado la gana. Y los solanáceos y los bustélidos son la aristocracia socialista. Y él quería dejar su sello y lo dejó. Y hay que ver, ¿eh? Porque los primeros años fueron catastróficos, cayendo directores, apareciendo, luego se peleó la familia, bueno, un follón. Pero la verdad es que el resultado ha sido muy bueno.
El resultado, tras 25 años, es que ya se llama Museo Nacional Thyssen. Es decir, que ya se ha reconocido como que es del gobierno español y que, por lo tanto, se tiene que llamar Museo Nacional. Y es curioso porque es un museo que sí que creó una manera diferente de gestionar. De hecho, luego lo han copiado. O sea, los reglamentos tanto del Prado como del Reina Sofía han intentado este modelo de autogestión y de muy buena comunicación, que hay que reconocer que Juby Bustamante hizo una tarea.
La primera vez que hay un merchandising de verdad en un museo fue en el Thyssen.
Sí, sí. Y además que hizo muy bien lo de mezclar, y por eso tiene que ver también con Picasso-Lautrec, la cultura popular, la alta cultura y la baja cultura. Es la misma historia que Picasso-Toulouse-Lautrec. En el fondo, lo que hacen es mezclar esa alta y baja cultura. Toulouse-Lautrec, cuando llega a Montmartre, es un aristócrata nacido en Albi, que tiene las paticas muy cortas, y para Picasso tampoco es muy alto, se llevan 17 años, no se llegan a conocer, pero Picasso es deudor de la obra de Toulouse-Lautrec. No solamente de los temas, sino incluso del estilo. Porque, además, a los tres les gustaban, Greco, Ingres y Degas. Entonces, eso ya les da un sello. Bueno, ¿qué ocurre con esta exposición? Pues que una historia, una literatura, una investigación que es conocidísima, que es la relación entre Picasso y Lautrec, en los temas del circo, en los temas de la bohemia, en los temas de la prostitución, todo eso no se ha podido ver cara a cara. Y ahora, 112 obras de 60 colecciones de los museos franceses, de colecciones de toda Europa, de Estados Unidos, tú allí lo ves perfectamente. El uno hacía autorretrato, el otro hacía autorretrato. El uno le cogía un bohemio, el otro un bohemio. El uno le gustaba el circo, al otro también. Entonces, eso es lo que se puede ver para este, bueno, como broche de oro de este 25 aniversario.
Pero es un alarde, ¿eh? Porque conseguir que cada cuadro tenga su doble en el mundo con dos autores de lo más comercial que hay.
Exactamente. Además, hay una cosa que, en general, los que hemos trabajado en museos, hay algo que no falla. Las parejas. Picasso Matisse arrasa. París-Nueva York, cuando se inauguró el Pompidou, arrasa. Luego, Picasso Lautrec tiene que arrasar porque es que no va a haber ni otro momento histórico que se pueda gastar tanto dinero, claro, para empezar, porque solo en seguros costará una barbaridad, que la familia Picasso haya dejado el retrato que tenía Picasso allí en su estudio, al lado del tapiz de las señoritas de Aviñón, que tenga, por ejemplo, el retrato de su amigo Casagemas, que se suicidó, lo tengan allí también, porque lo haya prestado la familia Picasso. Yo creo que es un momento extraordinario, bueno, primero para venir a Madrid y después para ver esta primicia absoluta.
Bueno, pues estupendo. Aparte que hace un tiempo maravilloso en Madrid.
Sí, hoy sí.
Da gusto verlo. Fíjate qué día hace.
Aquí tienen ventanas.
Es que hasta cuando hace mal tiempo en Madrid es bueno. Está luz, ¿verdad?
Yo soy una admiradora absoluta.
Fíjate en Milán.
Me he ido de Roma.
Si Milán tuviera...
Para venir a Madrid, Federico, que más te...
Y es Roma, ¿eh?
O sea que...
Es demasiado cerca del mar. Bueno, pero imagínate Milán con esta luz. Dominarían el mundo.
Sí, pero no la tienen.
No.
Y no sería Milán.
Exactamente.
Bueno, tomamos Emeline Quemagras una al día, mantenemos la línea a raya porque no quedan ya ni 80 días para Navidades y hay que empezar.
Empiezan ya, hay que buñuelos.
El salto
por
atrás
ahí,
para luego hacer el gran salto hacia adelante.
Los buñuelos, luego llegan los huesos de santo enseguida.
Ya están.
Ya están. Válgame Dios.
Y algunos a dieta, así que vamos con Emeline Quemagras.
Sí. Emeline Quemagras.
Te la has saltado ya, ¿no?
No, vale.
Es la mañana, es radio.
Bueno,
Billy Elliot, Federico. Sí.
El musical, ¿no?
Bueno, ya sabes que yo, en cuanto se sube un niño al escenario, me pongo enferma, ya si son 20, pues imagínate qué rato pasé, porque son 3 horas llorando, salí de ahí agotada. Hace un año o así, siguiendo el consejo de Andrés, me llevé a mis hijos a Londres, hicimos un viaje especial para ver Billy Elliot, porque se celebraba el 10º aniversario, no recuerdo qué aniversario, desde que se estrenara el musical, así es que tengo el privilegio de poder comparar la versión londinense con esta, y la verdad es que esta es fabulosa. O sea, una vez más se demuestra que en Madrid se están estrenando musicales pues con todas las de la ley. Además, es una copia exacta, porque sabemos que no te permiten afortunadamente cambiar nada. Lo único...
¿Qué gran paso fue ese, ¿eh?
Sí, claro. Empezó, es que así uno ve lo que...
Si vas a ver El Rey León,
no crees.
El mismo de Nueva York.
Y no te pongas a crear, que esto ya está muy bien hecho. Esto ya está muy bien hecho y vamos a hacerlo tal cual, ¿no? Entonces, bueno, lo único es que a veces son versiones grandes, medianas o pequeñas, según la capacidad del teatro. Yo creo que esta que hemos visto aquí en Madrid es la mediana, porque sí es cierto que la escenografía que yo vi en Londres era un poco más pequeña, pero vamos, un poco más grande, pero vamos, no tiene, da completamente igual. Los actores protagonistas, bueno, para situar un poco la historia, este es un musical que narra la historia del joven Billy. Los que hayáis visto la película sabéis perfectamente. Bueno, Isa me mira, seguro que lo ha visto con sus hijos mil veces.
Y pues sabéis, de ver el musical.
Claro, sabéis perfectamente la historia. historia, un niño que nace en una ciudad del norte de Inglaterra, deprimida, en plena revolución minera, con la Thatcher, bueno, toda esta historia que ya sabemos, y en este ambiente, desde luego muy poco propicio para que nazca algo artístico, pues hay un niño que le mandan a clase de boxeo, pero lo que le va bien y lo que le gusta es bailar, y además bailar danza clásica. Ahí entran pues todos los prejuicios al uso, que si un bailarín de danza clásica es necesariamente homosexual, bueno, el padre que no entiende nada, además un niño que es
además,
huérfano.
Si alguien piensa que el pueblo español es bruto, que vaya a ver el pueblo inglés.
El norte.
Bueno, madre mía.
Bueno,
madre
bueno,
mía.
Queda perfectamente reflejado en esta película y en este musical. Entonces, realmente, bueno, para este niño es una batalla peor que la de los mineros. O sea, conseguir no solo sacar el dinero para conseguir ir a hacer esta audición en Londres a la que le ha preparado la maestra de ballet de un centro cultural más okay. deprimido que las minas, o sea, un horror, además con todos los defectos que llegan al caso, rodeado de niñas que gordas, inútiles, que no tiene ninguna posibilidad de salir ganador del asunto, pero bueno, pero como buena fábula, obviamente sale, ¿no? Música de Elton John, para empezar, dirigido por David Serrano, que es un director español que nos ha dado muchísimas alegrías. Bueno, fue uno de los creadores, por ejemplo, de Hoy no me puedo levantar, que ha sido un musical que ha estado años y años en cartel. Ha dirigido, yo qué sé, La Venus de las Pieles, para que os hagáis una idea. Últimamente Los Universos Paralelos, maravillosa función que ha estado en el Teatro Español. Por lo tanto, bueno, pues un director, pues el director que hay que tener para realizar este grandísimo proyecto que es Billy Elliot. Entre los actores protagonistas, Carlos Hipólito, que además le tendremos el miércoles que viene contándonos cómo ha sido su experiencia, qué inteligente y qué buen actor y qué versatilidad tiene, porque sí. Es que hasta en los saludos, porque su personaje es más bien un personaje de interpretación y que canta alguna canción, es decir, no baila, pero en los saludos finales es que se marca una pirueta que yo me quedé atónito. Y estamos diciendo, es que encima baila, si quisiera, ¿no? O sea, estas cosas que te dan una alegría. Natalia Millán, Adrián Lastra, los niños que yo vi son Pau Jimeno, porque sabemos que van cambiando, porque no pueden hacer la función toda la noche, Pau Jimeno y Beltrán Ramiro, les han entrenado en la escuela de Víctor Ullate Roche y Carmen Roche, grandísima escuela de danza de Madrid. ¿Qué decir? Pues que son apabullantes, o sea, que son
niños. Hay que decir que han estado un año y medio preparándose, que están preparando ya los nuevos Billy Elliot.
¿Año y medio?
Hombre, claro, claro. Sí,
porque tienen que bailar clásico, claqué y danza contemporánea. Es decir, tienen las tres modalidades. Y eso es muy complicado. Entonces, es una producción carísima. Porque tiene que estar 3 años llenando para que los números salgan. Entre otras cosas, porque hay 5 Billy Elliots, 5 amigos de Billy Elliot, 3 elencos distintos de niñas, con lo cual al final solamente en niños son más de 100 niños que vienen de toda España. Todo eso hay que mantenerlo. Es decir, uno va a ver al espectador y ve un Billy Elliot, pero que cada día de la semana es uno distinto, con lo cual tienes que tener 6 niños totalmente preparados para hacer
6 niños capaces de mantener la función, porque esta función, una de sus dificultades es que el niño está en todas las escenas.
Secuencias.
Es una cosa que, de hecho, fui al estreno cuando acabó la función, estaba, o sea, el niño en un estado de transido, o sea, porque son 3 horas de bailar, de cantar, con el peso y la responsabilidad de esta gran partitura, ¿no? Y esa gran coreografía.
Y atención, porque el amigo siempre roba la función.
El amigo es extraordinario.
Siempre roba la función, entonces tienen que ser tan buenos o más que Billy Elliot. Entonces ahora hay niños de 11 años que los están preparando para dentro, que tengan 12 o 13, para que entren a ser parte del elenco.
Es un poco lo que ha pasado
con las niñas, es decir, que son casi 12 niñas en escena.
Es exactamente, Andrés, lo mismo que ha pasado en Londres, porque cuando yo fui a verlo, que era el aniversario, salieron a escenario todos los niños, que ya eran
mayores.
Muchachos, ya eran gente que tenía 20, 25 años, que habían ido participando como Billy Elliot o en los otros personajes infantiles a lo largo de esos 10 años. Y claro, era increíble, ¿no? Porque es un trabajo en común impresionante.
Pero es una producción muy cara.
Y es cara, es un regalo. Obviamente no son entradas baratas. Se pueden encontrar en días organizándose con tiempo para ir con la familia. Es un regalazo. Es una función que cualquier
para
niño...
Para Navidad.
Y, sí, para Navidad. Y que cualquier adulto que va a ir realmente la va a disfrutar.
En Madrid. No va a hacer gira. Es imposible moverla.
Moverla, sí. O sea, en el nuevo teatro Alcalá.
Con el Rey León, pues solamente lo puedes ver en Madrid.
Turismo y musical.
Pero bueno, ya sabemos que llegan autocares llenos de gente para verlos y realmente me parece una excursión.
No, pero que quiero decirlo. No esperéis los que vienen fuera. No, pues ya vendrá mi ciudad porque hay otros musicales que se pueden mover. Este no se puede mover de Madrid.
Pues venid a Madrid a ver este cielo y a ver Billy Elliot y será una experiencia inolvidable. Yo ya digo, yo lloré y aplaudí como si me fuera la vida en ello, ¿eh?
Pues muy bien, muy bien. Bueno, yo ayer estuve a punto, Juanma Rodríguez, de aplaudir a Zidane.
Buenos días.
Qué hombre tan guapo, tan discreto, tan humilde.
¿Ves?
Antes de que llegaran todos los de Madrid, que llegaron tarde por el atasco, él estaba como un clavo, sentadito en un rincón, traje, chaleco, corbata, sin darse importancia.
El entrenador ideal para el Madrid, no molesta y gana.
Bueno, claro. Como que no molesta, al contrario, yo pregunté luego. Y este, tal, la familia, los hijos los llevan así.
Sí, sí.
Él y su mujer. Sí, es un padre ejemplar. Es un tipo extraordinario.
Sí, sí.
Es mejor en persona que entrenador. Digo, mejor que futbolista. Dice, casi. Me dice Carvajosa. Digo, es que es el mejor futbolista.
También te digo una cosa. ¿Qué te va a decir Carvajosa, eh? O sea...
No, pero es que daba gusto verlo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, una humildad. Igual que Rafa Nadal, que estaba ahí en los premios del Español. Son de esa gente que es superior y, sin embargo, se hace perdonar ser superior.
Nadal transmite una magnífica imagen de España, vende la marca España.
Sí.
Y es verdad que cuando habla Zidane, pues está transmitiendo marca Real Madrid.
Y cuando
sonríe
Zidane, el Barça ha perdido.
Ha perdido. Sí. Esa es la teoría de Florentino. Teoría de Florentino Pérez, que hay que sonreír mucho.
Hizo un largo discurso, sí. Demasiado largo.
Hablabais de Billy Elliot como función para Navidad. La función de la federación es función para Halloween, ¿eh?
Sí.
Porque esta te va a gustar, ¿eh? Ayer, Larrea, que sabes que es el que ha usurpado la presidencia de la federación de Villar, aunque el otro día estuvo Villar en su despacho y dijo, este es mi despacho, yo soy el presidente.
Pero está fuera de la cárcel.
Sí, sí, está fuera de la cárcel. Ahora,
es como en España,
ahora,
nadie está en sus...
Nadie está en la cárcel.
Claro.
Nadie está en la... Ahora te cuento. Entonces, ayer Larrea le entró un arrebato de decir, aquí quien manda soy yo. Y le cortó la cabeza a María José Claramunt. María José Claramunt...
La entrenadora de la selección.
Jefa de la selección, la directora, sí, de la selección, la conseguidora. Felipe del Campo contaba anoche, el hada madrina de los jugadores. Bueno.
Lleva mucho tiempo ahí.
Mucho tiempo y tiene muy buena relación con muchos futbolistas muy importantes, ¿vale? Y esta es la que te va a gustar. Claro, inmediatamente los jugadores se enteran de esa decisión de Larrea, en ese impulso frenético, sí, de decir, sí, aquí quien manda soy yo, y entonces amenazan. Hay tres, lo contamos anoche y aparece hoy publicado en Marca. Amenazan tres con dejar la selección y piden que se convoquen elecciones de forma inmediata.
¿Quiénes son?
Estos tres son, que esta es la que te va a gustar, Gerard Piqué.
¿El que manda?
Sergio Busquets.
El segundo.
Y uno de tus preferidos.
Ramos.
Sergio Ramos. Estos tres piden, digo, caramba, o sea, primero, los jugadores, ¿quiénes son para pedir que se adelanten elecciones o se atrasen o tal? Y segundo, es decir, os quitan a vuestra amiguita de en medio... Y entonces pedís el adelanto de elecciones. Ahora, que entre Ángel María Villar en prisión y salga eso. No, eso es como... Eso es una cosa normal.
O claro. El Piqué con Cataluña.
Claro, o por ejemplo.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Eso es normal. El que entre Villar en la cárcel, no hay ningún jugador que diga, oiga, pues esto a mí no me parece que sea serio. Habría que intentar convocar elecciones. No, me tocas a la conseguidora, me tocas a la damadrina y entonces es cuando salto.
Hace falta un 155 en la Federación Española de Fútbol. Todos a la cárcel.
Estoy de acuerdo.
Y luego ya veremos los que salen. Y los jugadores que empiecen a jugar la sub-21.
Federico, todos a la cárcel.
Está muy mal acostumbrado.
Y a salir de modo selectivo, ¿eh? Tampoco
no,
vamos
no, no,
a...
No, no, no he hablado nada de salir, ¿eh? No. He dicho, ya veremos. Ya veremos las horas de patio y todo esto.
Oye, por cierto, muy rápidamente, Barcelona-Málaga el sábado a las 9:45. Es una jornada interesante, ¿eh? Valencia-Sevilla. Este Valencia es está segundo, partido. El Sevilla me parece que está cuarto.
Sí.
Celta-Atlético de Madrid. ¡Ojo al Atlético de Madrid!
Vi,
que no es,
vi el otro día el partido.
Con el Karabaj.
El peor
bueno.
partido que le he visto. Además, la segunda bueno. parte... Es que me deprimió, porque sí, yo quiero que ganen los hermanos atléticos.
No está, no está jugando bien
no,
el Atlético
no, es que
de Madrid.
No, no es que no jugaran, es que no sabían qué hacer. Le pasaban la pelota a Bersálico.
Sí.
Pasar
sí.
la pelota a Bersálico bueno. es como si yo le digo bueno. Que escriba, pues no sé, a Carmen, por favor. Carmen, escribe un artículo para El Mundo. No, no sé escribir. O sea, le pagabas la pelota a Bersálico y le pagaba una coz y la tiraba.
Bueno, y hubo un penalti, claro, de Godín. Que acabó, como los árbitros son tan buenos, acabó con expulsión del jugador al que le habían hecho el penalti. Una cosa terrible. Bueno, y Real Madrid y Eibar. Es decir, tres puntos para el Madrid.
Bueno, vamos a ver, porque con el Getafe, menos mal que se apareció San Cristiano.
Y San Isco.
Sí, sí. Que mira que tarda. Mira, Zidane es guapo, santo, sabio, lo que quiera.
Te ha convencido ya.
Pero mira que tarda en hacer los cambios. Aquel Mourinho que cambiaba a los tres en el descanso.
Oh, mi José, es que es otra cosa.
Qué bien lo pasábamos.
Uy.
Peleábamos contra el Barça, que era inmortal, y lo derrotábamos.
Sí, sí, sí.
Ahora ya es distinto. Ahora somos nosotros.
Ahora somos los mandones, somos nosotros.
Es demasiado fácil.
Aunque a cinco puntos del Barça, ¿eh?
No, y jugando fatal.
Bueno.
Fatal.
Ya se jugará bien.
No, tú estás como a pitarte
Federico,
el florentinismo
Federico.
Con rostro humano.
Federico, o sea,
en
Madrid...
ya jugaremos bien en mayo a 12
no,
puntos
no,
del Barça, de que nos
pero escúchame, si es que es todo pretemporada, el Madrid está siempre en pretemporada. La temporada del Madrid es la final de la Copa Europa. Todo lo demás es pretemporada, es así.
En fin, ante esta demagogia yo no puedo seguir en esta línea, tenemos que terminar aquí.
Sí.
Bueno, yo agradezco especialmente a los que han venido, los amigos del Club Libertad Digital... Ya nos han acompañado en este programa especial En el Mundo. Haremos más, los que quieran venir, pues que nos lo pidan, ya saben, por su correo, y estaremos encantados. Y bueno, pues
caben 155.
Bueno, caben más. Es verdad que hay que venir a Madrid, etcétera, etcétera. Hombre, no tenemos los medios de Roures, ¿verdad?, para traer 100 figurantes, ni falta que hace. Aquí viene solo gente decente. Pero lo hemos pasado muy bien aquí, en la avenida de San Luis, en la sede del diario El Mundo.
Y el lunes volvemos a las 6.
El lunes a las 6 de la mañana estaremos como siempre. Pásenlo bien.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose un wallet.
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.